Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, ¿cuál es el titular? ¿Contratados o ajustados a las leyes de Estados Unidos? ¿De qué vamos a hablar?
Bueno, pues vamos a hablar de los
dos. De la ley de ajuste.
De la ley de... Bueno, vamos a hablar de que por lo menos lo que el gobierno cubano ha tratado de decirle a su pueblo a través de Granma, a través del órgano oficial del Partido Comunista Cubano, que está lamentando sin dudas que ninguno de los peloteros cubanos pueden jugar en las grandes ligas de una manera abierta porque existe la ley del embargo. Sin embargo, compara, valga que la redundancia, compara que se puede hacer con otros países. O sea, otros países sí pueden, o sea, el gobierno cubano puede tener relaciones con ellos, sin embargo, no con o otros países con las grandes ligas y no en el caso de Cuba, simplemente por el embargo. Esto tiene muchísimas aristas por donde tratar. Hay quizás algunos impedimentos del embargo, vamos a tratar de decirlos aquí, por eso este programa se llama Las Noticias Como Son, pero además de eso, Cuba tiene mucha culpa también detrás de todo eso. Ese va a ser el tema de hoy en el
programa. Y creo que el articulista, ¿no?, el que escribió el artículo, sabe muy bien lo que sucede con todo esto. Y vamos a pasar de inmediato con Jorge Morejón, el periodista analista de ESPN. Hoy está acá con nosotros para hablar precisamente de este artículo. Morejón, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hay que decir que ESPN es la cadena de deportes de Estados Unidos. Tiene su filial en idioma castellano. Jorge Morejón trabaja ahí. El artículo que decía José Luis es de Oscar Sánchez Serra, subdirector del periódico Granma, y así lo titula, por donde comenzó José Luis, ¿contratados o ajustados a las leyes de Estados Unidos? Vamos, Morejón, yo creo que hay que comenzar un poco que aclarando. Vamos a empezar por la parte más negativa desde el lado de acá. El embargo estadounidense contra el gobierno cubano. ¿Qué impide a la hora que un pelotero cubano que quiera jugar en Grandes Ligas, vamos a olvidarnos ahora del gobierno, pueda hacerlo?
Bueno, mira, en primer lugar, hay que decir que el embargo es consecuencia y no causa. O sea, el embargo, todo el mundo sabe que fue la consecuencia con la que Estados Unidos respondió a una política de expropiaciones, de robo de propiedades del gobierno de Fidel Castro en sus primeros años. Y el articulista o tiene corta memoria o con toda intención, yo diría que esta segunda es la segunda opción, con toda intención se olvida de que fue el gobierno de Fidel Castro el que cortó el flujo de peloteros cubanos a las grandes ligas. Mira, yo siempre digo, Cuba no está cambiando para nada porque sigue habiendo represión, sigue habiendo un solo partido, sigue sin haber elecciones libres. Entonces, los cambios que puedan verse son sencillamente pinceladas por conveniencia. En el año 91, cuando René Arocha fue el primer pelotero en 30 años que se escapó de una delegación, fue calificado por el propio periódico Granma como un traidor. Entonces ahora resulta que cuando los peloteros cubanos se han dado cuenta de la gran cantidad de dinero que pueden ganar en los Estados Unidos, ya la aspiración no es integrar el equipo nacional, sino jugar en las grandes ligas, el gobierno se está dando cuenta de que se le está yendo un filón enorme. Pero ¿qué pasa? El embargo impide que Cuba y las grandes ligas negocien directamente la contratación de un pelotero. Eso es lo que impide el embargo en este caso. Pero vamos a ser honestos. El problema de Cuba es que Cuba quiere ser que la gente, o sea, el gobierno cubano como agente de los peloteros. Fíjate, ahora mismo un pelotero cubano llega aquí a los Estados Unidos o a un tercer país y firma un contrato con Grandes Ligas. El porciento que ese pelotero tiene que pagarle a su agente es cuando más el 5%. Es lo máximo permitido por las leyes en los Estados Unidos. Cuba quiere el 30%. O sea que Cuba es el esclavista que va a vender a sus esclavos a una liga donde pagan mucho dinero, y entonces ese 30% se lo va a quedar el régimen cubano. Uh-huh. Eso es lo que está pasando.
Claro. Jorge, pasando también, y desde hace mucho tiempo, es en cuanto a México. Vamos a poner otro ejemplo, no solo acá con Estados Unidos. ¿Qué sucede con los peloteros y la Liga Mexicana de Béisbol?
O la japonesa.
O la japonesa, por ejemplo.
Bueno, mira, como México o Japón no tienen un embargo sobre Cuba, pues ahora han permitido la contratación de algunos peloteros. Fíjate, y quiero hacer un incidental porque una de las condiciones que se explicaron a la población para permitir la contratación de peloteros en México o en Japón era que los peloteros podrían cumplir esos contratos siempre y cuando cumplieran sus compromisos con sus equipos provinciales. Uh-huh. La Serie Nacional de Pelota ya arrancó en Cuba y Yulieski Gurriel, que juega en Japón, Alfredo de España, que juega en Japón, Frederick Cepeda, no están incorporados a sus respectivos equipos. Porque además me parece lógico, porque sería brutal entonces que un pelotero tenga que jugar en Japón, en México, en Cuba, todo el año jugando sin descanso, ¿no? Es una explotación del talento a costa de la salud del propio pelotero, ¿no? Entonces, bueno, han permitido que sí, que vayan a jugar a Japón, que vayan a jugar a México. Sin embargo, los salarios que pagan en Japón, los salarios que pagan en México, no pueden competir con los salarios de Grandes
Ligas. Ahora, perdóname que te interrumpa, Morejón, pero es la Federación Cubana de Béisbol la que sirve como agente de esos peloteros que van a México y a Japón, ¿o ellos van contratados independientemente solos?
No, independiente nada. Eso es los peloteros que la Federación Cubana de Béisbol, o entiéndase, el gobierno cubano, autorice a jugar en estos países. Mira, el talento, hay una cosa aquí que es contradictorio. El béisbol cubano está en crisis, pero es una crisis estructural, la calidad de la serie es mala, las condiciones de los deportistas son malas. Sin embargo, el talento existe.
Claro.
Y lo vemos con todos estos peloteros que están llegando a las Grandes Ligas y cada día hay una nueva estrella cubana. Si a los equipos japoneses o los equipos mexicanos les permitieran ir a hacer labor de scout, y llevarse al pelotero que quisieran, Cuba se quedaba vacía de pelotero porque el talento está. Son aquellos que la Federación Cubana autoriza.
Ahora, yo tengo una pregunta y perdóname. Por ejemplo, vamos a suponer que existe el embargo y todo. Pito Abreu, se me ocurrió este nombre ahora porque es muy popular allá en Cienfuegos, es un agente popular en toda Cuba, y además excelente pelotero. Pito Abreu, terminó aquí ahora su serie de Grandes Ligas. El gobierno cubano, vamos a suponer, la Federación Cubana de Béisbol, lo llama para allá para jugar en un equipo de Cuba, en Cienfuegos. El embargo prohíbe, o sea, Pito Abreu, por supuesto, tiene que pedirle permiso al equipo donde está jugando aquí en Grandes Ligas. Pero bueno, eso lo hacen los dominicanos, lo hacen los mexicanos, lo hacen los colombianos que juegan, lo hacen todos. Él pide permiso al equipo, mira, quiero ir a jugar a mi país. El embargo prohíbe que Pito Abreu vaya a jugar con una selección de su país.
Fíjate, es probable que en una selección nacional de Cuba no lo prohíba. No tengo claro en este caso cómo funcionaría el embargo. Lo que sí te puedo garantizar es que los Medias Blancas de Chicago no se lo permitirían, porque este hombre ha estado expuesto a una temporada larguísima de 162 partidos, 6 meses, y el equipo no va a permitir que su inversión de 68 millones se les pueda dañar en terrenos que tienen malas condiciones. Y fíjate, hace poco las Grandes Ligas publicaron una lista de más de 200 peloteros extranjeros a los cuales no se les permitía ir a jugar al béisbol invernal en sus respectivos países. Y aquí no tiene nada que ver con embargo. No hay embargo, claro, sobre Dominicana, ni embargo sobre Puerto Rico, ni embargo sobre Venezuela. El problema es que es una cuestión de que, mira, el que paga manda. Claro. Y el equipo está pagando millones de dólares por un pelotero y no va a arriesgar esa inversión a una lesión que lo pueda sacar de carrera.
Ahí está la respuesta entonces al artículo de Oscar Sánchez Serra, donde él pregunta por qué ninguno de los 30 equipos de las ligas mayores de béisbol de Estados Unidos se ha interesado en peloteros cubanos a partir de la política de contratación de estos para cualquier béisbol. ¿Por qué no se han acercado a la Federación Cubana para tal propósito en vez de ponerlos en manos del delito internacional de tráfico de personas?
Claro,
¿dónde está el delito?
Porque el gobierno cubano, bueno, quiere ganar el 30% de los 68 millones de Pito Abreu y de otros más.
Ese es el problema.
Ahí está la respuesta.
Sí. Ese es el problema. Aparte que el embargo no permite la negociación directa de equipos de grandes ligas con Cuba o con peloteros que estén en Cuba, pero además es que esa negociación no tiene por qué hacerse a través de la Federación Cubana de Béisbol.
Ese es el punto.
Cada pelotero es un individuo libre de elegir con qué equipo firma, no con el equipo que le digan, mira, tú vas con este porque te lo estoy mandando. Es así de simple.
Es la gran diferencia. No tenemos más tiempo, Jorge Morejón. Muchísimas gracias. Creo que quedaron aclaradas muchísimas cosas. Las grandes ligas, si pagan, como tú dices, tienen, mandan sobre ese pelotero a quien le están pagando y además él está contento que le estén pagando. Que esa es la otra parte de la moneda, ¿no? Él se está muy contento de que le paguen. Y los peloteros negocian desde el punto de vista personal y no son las federaciones de los países los que le mandan los peloteros que ellos quieren y creen a jugar a las grandes ligas. Esto no es un negocio de gobiernos, esto es un negocio privado y parece que no lo entiende Oscar Sánchez Serra, el subdirector de Granma. Nos queda 30 segundos.
Ok, y no se trata de que están tratando de sacar a los peloteros para hacerle daño a la revolución. Si los peloteros cubanos que han llegado no hubieran dado la talla, no se hubieran interesado los equipos de grandes ligas.
Seguro,
en los cubanos.
Claro,
es así de simple.
Es
oferta y demanda.
Así es.
Dio resultado. Voy atrás del otro.
Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias a Jorge Morejón hoy acá en las noticias como son.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, ten fe, el cambio sucede. Para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Están en sintonía con las noticias como son.
De regreso en Radio Martí, José Luis Ramos, llamado Gil. Y bueno, pues nos vamos al próximo tema en este programa.
Bueno, Latinoamérica ha reclamado que la Organización de Naciones Unidas cambie para asumir mayor liderazgo internacional frente a los numerosos conflictos, una preocupación generalizada que compartió el secretario general Ban Ki-moon con su demoledora advertencia. Podría parecer que el mundo se está viniendo abajo, dijo él, y los líderes insisten en que hay que reformar profundamente Naciones Unidas.
El gobierno cubano en Naciones Unidas precisamente dijo que hay que reformar el Consejo de Seguridad sobre bases de democracia, transparencia y justa representatividad de los países del sur como miembros permanentes y no permanentes. Así que el gobierno cubano quiere transparencia y democracia en las Naciones Unidas. Es lo que quiere allí. Ya tenemos a nuestro invitado. Me refiero al profesor Emilio Viano del Departamento de Justicia, Derecho y Sociedad de la American University en Washington, D.C.
Bienvenido, profesor. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
Gracias por invitarme.
¿Cómo analizar esto, estas dos palabras, reforma y profunda, que se pide de Naciones Unidas?
Bueno, esto no es algo nuevo. Desde tiempo que se está hablando de la necesidad de una reforma del Consejo de Seguridad, que es constituido por 15 países, de los cuales 5 son permanentes, Estados Unidos, Rusia, China, Francia y el Reino Unido, y 10 son rotatorios. Los 5 permanentes además cuentan con derecho de veto, así que pueden paralizar cualquier decisión del Consejo de Seguridad que no sea en su interés, por ejemplo. La queja es que este tipo de orden representa el sistema de poderes en el mundo al final de la Segunda Guerra Mundial. Así que estamos hablando de algo de más de 60 años atrás. Y claramente el mundo desde el 1945 ha cambiado mucho. Y por eso que parece justo pensar en una reforma. Y hubo ya candidatos importantes, por ejemplo, la India quiere ser miembro permanente, Brasil también ha expresado su interés, y en Europa otros países, por ejemplo, Alemania, que quiere mucho participar en el Consejo de Seguridad en una manera permanente. Ahora hay países emergentes en desarrollo que también están intentando digamos, de sentarse a la mesa del poder. Hemos visto ya desde junio, cuando hubo la reunión del grupo, del llamado grupo de 67, que actualmente ahora es de 133, que reúne países en desarrollo plus China, a donde el presidente de El Salvador, Sánchez Cheres, habló de la necesidad de esta reforma y de la importancia de la representación de los países, digamos, más pequeños en desarrollo. Del otro lado, irónicamente, hay Evo Morales de Bolivia que piensa que el Consejo de Seguridad debería ser completamente abolido, no debería más existir. Piensa que la abolición del Consejo de Seguridad sería la manera mejor para un orden más justo en el mundo. Hay países como Venezuela que quieren mucho ser miembro, aunque rotatorios, del Consejo de Seguridad, y ha presentado su candidatura desde el 2007, pero aún no la ha logrado, principalmente por la oposición de los Estados Unidos.
Claro, ahora, yo creo que aquí, cuando se habla de transparencia o de democracia, más que de transparencia o democracia, yo creo que aquí lo que hay que hablar es del poder del veto. Porque son países, yo lo repito, Estados Unidos, China, Francia, Rusia e Inglaterra, o sea, el Reino Unido, son estos países los que tienen el poder del veto. Un veto de ellos se acaba todo. ¿No sería mejor, entre las reformas, llevar esto a votación por mayoría, que es la democracia simple, votación por mayoría, y así se resolverían mejor los problemas del mundo y no se le da tanta importancia, no se politiza tanto el asunto, como por ejemplo ahora el caso de Rusia o de China, que van a arrimar la sartén siempre, o sea, el pescado siempre lo van a arrimar a su sartén?
Bueno, claramente se puede decir que ahora tenemos un balance, si quiere, un balance entre los intereses de los países occidentales, particularmente europeos y de los Estados Unidos, que nosotros pensamos y queremos pensar representan democracia, derechos humanos, una cierta equidad en los asuntos del mundo, y países como Rusia y China, que representan una mentalidad más socialista, más comunista, más soviética casi, que pueden en un cierto sentido hacer daño a la comunidad internacional. Así que el mutuo poder de veto es un poco una disuasión, como eso, como funcionaba durante la Guerra Fría, el mutuo poder de aniquilación, de destrucción total por armas atómicas. Si cambiamos esto, vamos siempre a introducir política, porque los países, por ejemplo, de este grupo llamado de los 77, claramente tienen intereses muy diferentes de los del hemisferio norte, más desarrollados, y viceversa. Y el problema es encontrar, digamos, un punto de balance, un punto de equidad, de justicia, lo que no es muy fácil. Cada grupo claramente quiere proteger sus intereses y, en un cierto sentido, si no lastimar, al mínimo limitar las posibilidades del otro.
Como el presidente de Costa Rica, pues insistía, se mostraba en contra del uso del veto en determinadas circunstancias. Y el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, hablaba en Naciones Unidas, decía, una representación geográfica más equitativa en el Consejo de Seguridad, ampliando el número de miembros, así como que se limitara el derecho a veto en caso de violaciones graves del derecho internacional humano. Profesor Viano, ¿ocupará Venezuela finalmente el asiento en el Consejo de Seguridad? Y si es así, ¿qué representa esto para América Latina?
Bueno, claramente parece que no, porque los Estados Unidos han continuado a oponerse a esta membresía, y normalmente han apoyado a Colombia como el país, digamos, sustituto para que Venezuela no logre esto. En Colombia también hubo recién mucha discusión sobre esta cuestión con la bancada santista apoyando más a la posibilidad de Venezuela de juntarse al Consejo de Seguridad, mientras que los uribistas se han opuesto, particularmente subrayando el rol de Venezuela, según ellos apoyando a las FARC, apoyando a otros terroristas en la frontera entre Venezuela y Colombia, y oponiéndose a la candidatura de Venezuela. Así que es algo aún muy incierto, particularmente por la oposición de poderosos congresistas en los Estados Unidos, claro, que siempre se oponen, entre ellos la congresista Eliana Ross Lentinen, que es la presidenta del subcomité del Medio Oriente y de África en la Cámara de Representantes, que ha liderado la iniciativa a John Kerry, a la embajadora Samantha Power, a evitar que Venezuela ocupe un lugar en este foro muy importante donde se discuten, digamos, los desafíos en seguridad a nivel global.
Sí, sí.
Así que veremos, porque si no, ellos dicen, por ejemplo, Venezuela abogaría por sus aliados como Siria, Irán, Cuba, en un momento como ahora en que necesitamos un enfoque unificado para hacer frente a estos desafíos. Y hay muchos congresistas, entre ellos Mario Díaz-Balart, por ejemplo, Joe García, Ron DeSantis, muchos otros, que piden al presidente, a John Kerry, a Samantha Power, de oponerse a esta candidatura. Claramente Nicolás Maduro dice que cuentan con el apoyo de los países latinoamericanos. Así que es algo que veremos cómo se desarrolla.
Sí, señor, tiene usted mucha razón. Muchísimas gracias, profesor Emilio Viano. Gracias por estar con nosotros en el programa.